Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condena enjuiciamiento de periodista independiente en Cuba.
Abandonaría huelga de hambre en la isla si el régimen castrista levanta prohibición.
Polizón cubano comparece ante autoridades migratorias estadounidenses para entrevista de miedo creíble.
El presidente Trump confirma que su gobierno mantiene contactos de alto nivel con funcionarios de Maduro.
Y en los deportes, el novato cubano Jordan Álvarez hace historia en las grandes ligas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el enjuiciamiento del abogado y periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala a agentes de la seguridad del Estado como los principales agresores de periodistas en Cuba. Yoandy Castañeda amplía.
Bajo la firma del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, un comunicado oficial publicado por el departamento hace un llamado al régimen cubano para que libere de inmediato al periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y cese su abuso y maltrato. Quiñones fue sancionado a un año de privación de libertad, sustituido por trabajo correccional con internamiento, bajo los cargos de resistencia y desobediencia, por reportar sobre el juicio al matrimonio de pastores Rigal Espósito, procesados por querer educar a sus hijos en casa.
Un policía y este señor me dice de pronto, usted está detenido, y lo único que yo hice fue preguntarle por qué yo estaba detenido. Acto seguido, este hombre me aplicó una llave física, eso que ellos conocen de defensa personal, me esposó y me arrastró hasta el carro patrullero.
El texto del Departamento de Estado subraya que Estados Unidos continuará aplicando sanciones específicas y restricciones comerciales para cortar recursos al régimen cubano, que según el comunicado, usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo y para apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció la detención y sentencia de Quiñones y manifestó su preocupación por la criminalización hacia quienes ejercen el ejercicio del periodismo independiente en la isla. El reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, presentado este año por el relator especial Edison Lanza, hace hincapié en las detenciones arbitrarias que se utilizan como método para intimidación y hostigamiento de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas por parte de los agentes de la seguridad del Estado, y exhorta a que esta práctica sea desmantelada y sancionada. Por su parte, otros medios de prensa independientes han denunciado en los últimos meses la represión contra los periodistas no suscritos a la red oficialista.
Ha habido muchas agencias, muchos periódicos digitales sobre Cuba y la represión es continua. Ahora ha continuado la represión, le siguen quitando los medios de prensa a los periodistas, a todas cámaras, a una serie de periodistas que han sido muy efectivos, ¿no? Ellos lo han desvalijado.
En los últimos meses, para ser más preciso, hay un incremento de la represión contra los periodistas independientes.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el periodista independiente cubano Guillermo del Sol lleva 9 días en huelga de hambre después de que el régimen castrista impidiera a su hijo salir del país para participar en un evento en Trinidad y Tobago. Grisel González tiene más detalles.
El periodista independiente Guillermo del Sol, que lleva a cabo una huelga de hambre desde el pasado 13 de agosto, dice que solo abandonará la huelga si el régimen cubano suspende la prohibición de salida del país a los defensores de derechos humanos. Del Sol, fundador del medio independiente Santa Clara Visión, inició la campaña Ni un regulado más, exigiendo el fin de las arbitrarias prohibiciones de salida del país a activistas de la sociedad civil cubana.
Y lo tendrán que hacer públicamente, primero que todo. Después que lo hagan público, si lo violan, es una sanción más que el mundo podrá poner sobre ellos. Queremos demostrar que la justicia está de nuestra parte y que nosotros no hemos violado leyes. E incluso está recogido dentro de la mal llamada constitución esta última que aprobaron.
Las autoridades sanitarias lo visitaron junto a altos oficiales del Ministerio del Interior.
El Estado cubano tiene el derecho de regular a quien ellos quieran, que estoy haciendo una huelga por gusto, que legalmente no estoy amparado en nada.
Guillermo del Sol inició la huelga de hambre a raíz de la prohibición de salida del país a su hijo Adrián del Sol el 12 de agosto, cuando se disponía a viajar para participar en un taller sobre persecución religiosa auspiciado por la Organización Cristiana Mundial que se realizaría en Trinidad y Tobago. Según el Instituto Patmos, con sede en Washington, D.C., hay 149 activistas regulados por la policía política en Cuba. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, informó que la situación de la libertad de prensa en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua será debatida y discutida en su próxima Asamblea General a celebrarse entre los días 4 y 7 de octubre próximo. Referente a Cuba y en un comunicado emitido desde Miami, el organismo regional señala que la SIP ha advertido varias veces en los últimos meses sobre el incremento de la represión contra periodistas independientes y la atmósfera de total indefensión jurídica en la que deben trabajar. Las declaraciones de la organización están basadas en informes de organizaciones de derechos humanos en la isla y han documentado unos 1.468 arrestos arbitrarios.
El polizón cubano Junier García compareció este miércoles ante las autoridades de inmigración de Estados Unidos para la conocida entrevista de Miedo Creíble, acto previo al proceso de asilo político.
Ricardo Quintana está siguiendo desde el principio esta historia. Ricardo, pasamos contigo ahora.
Gracias, Alfredo. Karen, bueno, pues Junier, de 26 años, fue entrevistado en horas de la mañana de este miércoles por un funcionario de la Oficina de Asilo del Departamento de Justicia en el centro de detención de Crown, eso es aquí en Miami, donde se encuentra. Los abogados quedaron satisfechos y esperan un resultado favorable.
Él está al tanto de que las pólizas han cambiado un poquito, entonces él está tiene sus esperanzas de que el oficial va a creer en él, lo que nosotros creemos en él totalmente. Bueno, con las esperanzas que él va a poder continuar con su vida aquí.
Junier lleva varios días en régimen de detención y ya enfrentó la primera prueba, con miras a una solicitud de asilo político, la única opción para permanecer en Estados Unidos.
Para nosotros nos parece que le fue muy bien, pudo cumplir con los detalles, bueno, los puntos legales que son los más importantes para que él cumpla, para que el oficial determine si él tiene miedo y le fue muy, muy bien.
El joven de 26 años llegó a Miami el jueves pasado oculto en el compartimento de equipaje de un avión procedente de La Habana.
La manera que él vino a los Estados Unidos fue una manera muy extrema y fue tal vez un llamado al sistema de seguridad de Cuba. Entonces sí nos parece que en el regresar va a tener muchas represalias.
La letrada, integrante del bufete del doctor Willie Allen, que representa a García, dijo que su cliente, empleado del servicio de carga del aeropuerto José Martí de La Habana, se mostró un poco nervioso, pero confiado y seguro de lo que decía.
Usualmente los oficiales demoran 3 a 5 días a tomar la determinación. Recibiremos una decisión por escrita de ellos.
A mí no me va a pasar nada.
En La Habana, su madre, visiblemente emocionada, rompió el silencio con declaraciones que ofreció al canal Univisión 23.
Yo le pido a Dios que él no regrese, que se quede a aunque me parte el alma, aunque me parte la vida.
Su hermana vía telefónica habló con Televisión Martí.
Nos mantenemos informados, los amigos, la familia allá, el mundo entero lo está apoyando. Nosotros estamos más tranquilos porque escuchamos su voz y de su voz escuchamos que se siente bien, ¿no? Que está seguro de lo que hizo. Nunca me esperé que mi hermano fuera a hacer eso, pero está vivo y primeramente le doy gracias a Dios por eso, que es lo más importante. La decisión que tomó yo lo apoyo y Dios quiera que lo dejen allá.
Mi corazoncito está fuerte y va a aguantar todo lo que tenga que aguantar, pero no regrese, niño. Quédate, porque no sé qué pueda pasar contigo.
Junior está al tanto de lo que sucede en torno a su caso.
Sí, él está mirando las noticias. Él sí sabe lo que está pasando en Cuba, tiene conocimiento de que tal vez unos compañeros de su trabajo han sido interrogados por medio del gobierno para tratar de sacar la información, pero Junior hizo esto todo solito. Él puso su pensamiento en hacer este proyecto y lo puso a lograr solo.
De no haber convencido al entrevistador, pues ocurriría lo peor para él.
Si no determinan eso, entonces sí lo regresarían a su país nativo.
Que sepa que yo estoy bien, que estoy fuerte y que yo parí un hombre. Siempre se lo he dicho, que yo parí un hombre.
Sus abogados lo habían visitado este martes.
Lo encontramos muy bien, está un poco nervioso, lo que es normal, pero hoy nosotros estuvimos presentes por teléfono y se expresó muy bien, se expresó estar un poquito nervioso al comienzo de la entrevista, pero el oficial lo trató muy bien, lo trató con mucha caridad y se expresó muy bien Junior, de verdad, tuvo la entrevista muy bien, es un muchacho muy, muy inteligente.
La abogada agregó que la base de su argumento no es su pasado como trabajador en Cuba, sino el futuro, los castigos y represalias que pueda caer sobre él y su familia si regresa a Cuba. Por mi parte es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Gracias, Ricardo, por esa información. Y campesinos en Cuba se quejan de que el gobierno no los ayuda para sacar adelante la producción y en muchos casos la situación es peor tras el paso de huracanes por la isla. El siguiente es un reportaje de CubaNet.
En medio de la propaganda gubernamental sobre sustituir importaciones e incrementar las exportaciones, campesinos de Baracoa, que se alza como la mayor plaza de producción de coco y cacao en el país, se quejan de no tener la ayuda necesaria para desarrollar su labor en esta rama, que se vio afectada tras el paso del huracán Matthew hace 2 años.
Después que pasó el ciclón me la desbarató y ya, y no he podido volver a levantar la finca porque no me dan materiales de trabajo ni nada de eso.
Solicité una finca antes de pasar el ciclón Matthew. Y bueno, como a los 2 años, al año y pico por ahí de haberla solicitado, pasó el ciclón y me la destruyó totalmente.
Un machete me dieron una lima y un hacha. Eso he vendido a un precio bajo. Bueno, con un solo machete que yo sepa, solamente no puedo levantar una finca porque cuando el ciclón acabó, muchos palos tirados y todo eso.
Me dieron un crédito, pero no me dieron nada más, ni herramienta, ni nada de eso. Mira el machete que tengo, que no sirve para nada, ni lima, ni nada de eso.
En una ocasión se nos vendieron 2 machetes y una lima.
No, yo creo que es una injusticia porque no me han dado ni una herramienta yo trabajando, mira, con el brazo casi mente, porque esto no sirve para nada, el machete.
Los campesinos tienen la facilidad de levantarla, eso es por falta de condiciones, pienso yo que del Estado.
¿Usted cree que el Estado debería darle más condiciones a los campesinos?
Claro que tiene que darle más condiciones, que no lo hay, no lo hacen, no sé por qué.
Para algunos, la ayuda que brindan los créditos bancarios es insuficiente y puede convertirse en un arma de doble filo.
Traté de hacerlo primeramente por los medios míos y no pudo ser posible. Y tuve que hallarme en la obligación de solicitar un crédito. Se me dio el crédito y se me fue pagando poco a poco una suma de dinero poca que no me alcanzaba casi mente.
Bueno, ¿y ese dinero que te dieron a ti para tu finca, tú lo utilizaste en ella?
Sí, pero que no me sirvió de nada.
¿Y por qué usted no sacó crédito como le dieron a los otros campesinos?
No. Yo es como digo, yo mejor lo saco con mi propio esfuerzo. Yo no quiero saber nada que tenga que ver con el Estado.
Y al año de haberla sembrado, la mayoría de las plantas están con una enfermedad, están enfermas. Fui a la empresa, que es la responsable, después fui a la empresa del seguro, vi mi técnico, ni se me dieron más postura, ni se me dio un fondo para que yo retribuyera eso, ni se me pagó el seguro, ni se me dio un medicamento o un producto que yo pudiera matar la plaga que me estaba matando. Nada, a mí no se me dio ningún tipo de atención.
Las dificultades que enfrentan estos campesinos podrían traerles graves consecuencias.
Bueno, hay muchos campesinos que la finca todavía no la tienen levantada. La tienen a media, como dice el dicho.
¿Y debido a qué usted cree que sea esto?
Eso debido al Estado, que tiene que ayudar a los campesinos como tiene que ayudarlo, que no lo está haciendo, no lo estoy viendo.
Si siguen así no se va a ver nunca nada, pérdida todo el tiempo.
¿Tú piensas que la finca no se levanten, no se logran recuperar?
No se levantan.
¿Y tú tendrías deseo de recuperar tu finca?
Yo sí tuviera deseo, pero que no puedo.
¿Tú conoces más personas que tengan estos casos, estas necesidades, que sí, necesiten? Sí, bueno.
Así hay pila de gente.
¿Cree que usted aún así, con la finca devastada y que no le dieron el resto de la cultura para sembrarla, no le dieron el dinero, usted pueda levantar esa finca?
A ver, me es difícil, me es sumamente difícil.
¿Y de usted no pagar ese interés, qué pasaría con usted?
Bueno, para decirte la verdad, iría preso.
Sí, hay que pagar bastante.
¿Y tú crees que tú logres pagar eso?
Al paso que vamos, yo creo que no.
¿Y si no lo paga, qué pasaría contigo?
Ah, me pueden coger preso.
¿Y cómo tú te sientes con eso? ¿Tú no tienes miedo? No tienes...
¿Cómo no voy a tener miedo?
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de San Juan y Martínez, San Cristóbal y Candelaria, en la provincia de Pinar del Río. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, quien tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
El presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos mantiene contactos de alto nivel con funcionarios del régimen de Maduro. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional John Bolton reveló los términos en que se discuten las reuniones secretas. Alejandro Marcano Santelli tiene esta información.
Nicolás Maduro reconoció las reuniones de Diosdado Cabello, según informó la agencia Prensa Asociada, o AP, con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.
Desde hace meses tenemos contactos. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Y con respeto escuche la verdad de la revolución bolivariana del siglo XXI. Y logre entender la verdad que le tapan sus funcionarios y colaboradores. Y la Venezuela de mentira que le venden, ahí le venden una Venezuela de mentira.
La reacción del régimen ocurre luego de las declaraciones del presidente Trump, en las que aseguró que mantiene contactos de alto nivel con funcionarios del régimen de Maduro.
Hace 15 años era uno de los países más ricos, ahora es uno de los más pobres. Tiene reservas de petróleo, tiene muchas cosas en marcha, pero es algo triste lo que ha pasado. No tienen agua, no tienen comida y estamos ayudando mucho. Estamos hablando con representantes a distintos niveles en Venezuela.
Sendas declaraciones ocurren en momentos en que se eleva al máximo la tensión y cuando el régimen de Maduro denuncia ante la ONU al gobierno de Estados Unidos por lo que califica como bloqueo criminal y las amenazas contra Venezuela. Por su parte, Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por pistas sobre el paradero de Tarek El Alsaimi, incluido recientemente en la lista de los más buscados, e insiste desde todos los flancos en buscar ayuda para el cese de la usurpación de Maduro.
Como miembros de la OEA, debemos tomar todas las acciones que podamos para proporcionar un medio para reducir la violencia, el caos en Venezuela, para facilitar una resolución de las partes. Pero los venezolanos, en última instancia, el pueblo venezolano tendrá que decidir este tema.
El asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, también dejó claro que Estados Unidos discutió a espaldas de Maduro su salida. En su cuenta de Twitter reveló los términos que se discuten en las reuniones secretas. Como el presidente ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos elementos discutidos por aquellos que están llegando a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas, dijo Bolton. Los venezolanos apoyan la ayuda internacional.
Qué tristeza da que aquí todo se está como un cáncer que nos está consumiendo. Mire, cada vez Dios quiere y nos ayuden desde afuera.
Este clamor se repite en decenas de miles de venezolanos que vivieron otro nuevo colapso en dos estados por otro mega apagón.
Nadie ha dicho nada, nadie ha salido, solamente dicen que se fue la luz. Aquí dicen cualquier excusa, vino una iguana, vino el imperio, no. O sea, como siempre no nos tienen una respuesta clara de qué fue lo que sucedió y el venezolano sufre las consecuencias.
Efecto que obliga a muchos a seguir huyendo del país.
La movilización de recursos sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta que en estos tres meses nuestro país ha recibido a más de 111 mil migrantes nuevos.
Alejandro Marcano Santelli reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a continuación les ofrecemos la segunda y última parte de la entrevista al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que realizó la reportera de La Voz de América, Adriana Núñez Rabascal.
Por cierto que recientemente también en una carta enviada a su persona por parte de líderes como María Corina Machado, Antonio Ledezma, le piden levantarse de la mesa. ¿Qué le dice a esos políticos?
Que entiendo frustraciones anteriores, que entiendo el uso que le da el régimen a este tipo de comunicacional, pero en este momento no es el régimen que le da el uso comunicacional. A veces nosotros colaboramos a confundir. Nosotros no estamos sentados en ningún proceso de diálogo. Y lo hemos dicho una y otra vez. Hay una mediación por parte del Reino de Noruega, con unos objetivos muy puntuales, orientado al final del fin al sufrimiento de nuestra gente. Y tanto así que se pare y sale corriendo del régimen. Tanto así que ya no le sirve ni siquiera para generar división en la opinión pública, que no le sirve ni siquiera para confundir a nivel internacional, que se paran y salen corriendo. Nosotros por nuestro lado. Y ver de nuevo algo y hacer de eso un elemento de división sería un error, no para el régimen, sino para nosotros, que tenemos la mayoría del pueblo de Venezuela. La mediación del Reino de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto, la OEA, y lo repito muchas veces, porque a veces es difícil comunicar efectivamente cuando hay tanta censura en Venezuela, cuando hay tanto ruido, incluso a través de lo que llaman ahora los bots en las redes sociales, pero les pido que nos van a ver, que nos ayuden a comunicar esto. Miren, aquí hay una gran estrategia que tiene que ver con calle, con presión diplomática, con protección de los activos, con sanciones a violadores de derechos humanos, con mediación, con facilitación a través por ejemplo, en este caso, la Unión Europea, que también ha hecho una gran presión, que asomó sanciones también si el régimen trata de volver a burlarse de nosotros. Entonces, en definitiva, aquí hay una estrategia bien coordinada y bien ejecutada, que sí, que duele porque no hemos tardado más de lo que todos queremos. Eso es evidente. O sea, yo nunca quise llegar a un 2019 en dictadura en mi país, a haber heredado una situación como esta luego de años de lucha. Pero por el contrario, a pesar de eso, nos levantamos y seguimos con mucha fuerza.
Decía llegar a 2019, pero ya prácticamente vamos a llegar a 2020. ¿Cree usted que la comunidad internacional que hoy lo reconoce lo va a seguir acompañando si usted sigue como presidente interino y no de la transición en 2020? Quiero decir, si Nicolás Maduro sigue ejerciendo el control territorial, llegamos el 5 de enero, 5 de enero para la audiencia internacional, es el día cuando la Asamblea Nacional, legítima en Venezuela y reconocida por países, debe cambiar sus autoridades o al menos reconocer una nueva junta directiva. Si usted en el año 2020 sigue siendo presidente interino, ¿cómo lo va a ver la comunidad internacional?
¿Cree que no tengo dudas, porque el compromiso de la comunidad internacional es con una causa, con la democracia, con la libertad, es decir, el pase lo que pase. Para nosotros, por cierto, la comunidad internacional, para nosotros el 2020 es el larguísimo plazo. Hoy están muriendo personas de hambre, hoy no hace falta insulina, hoy hace falta tratamientos para cáncer, hoy están migrando miles de venezolanos por la frontera producto de la falta de oportunidades. Pero si eso llega a pasar, las causas justas no tienen temporalidad. La democracia, la necesidad de libertad, la atención a la emergencia humanitaria, a la crisis, a detener la potencial catástrofe en Venezuela, va a seguir siendo justa y cada vez más urgente en ese caso. No tenemos duda, además, nuestros aliados están muy sólidos, muy claros en lo que está pasando en Venezuela. También no solamente nuestros aliados, sino la ONU lo dijo claramente con respecto a tortura, violación de derechos humanos, lo que fue el informe del Consejo de Derechos Humanos a nivel internacional.
Nos queda poquísimo tiempo, pero no quisiera despedir sin preguntarle. Recientemente John Bolton decía en una entrevista a La Voz de América que hay al menos, citando a gente de su gobierno o de su representación, 25.000 cubanos en Venezuela en todas las áreas y que Nicolás Maduro se sostenía de esos cubanos. ¿Cómo hacer para deslastrarse de eso en caso de un eventual gobierno de transición a su nombre? ¿Es posible sacar al gobierno cubano que está en este momento, según lo que decía John Bolton, ejerciendo el control sobre Maduro, o es parte del sostén de lo que ellos califican como dictadura en Venezuela?
Bueno, eso no hay duda, además de los cuales entre 2.000 y 3.000 están utilizados para labores de inteligencia y contrainteligencia a nivel de las Fuerzas Armadas. Son los parte de los que ejercen incluso torturas en algunos de los casos en Venezuela. Es inaceptable que se haga persecución de funcionarios cubanos, a militares, a funcionarios venezolanos, para generar miedo, tortura, persecución, entre otras cosas. Sin duda hoy Cuba es parte del sostén político que tiene Nicolás Maduro, porque ya se quedó solo y aislado. Veamos incluso la reacción de Turquía, la reacción de la petrolera de China con respecto a las sanciones por violación de derechos humanos y corrupción en Venezuela impuestas por Estados Unidos. Así que está solo, está aislado, solamente le queda a Cuba políticamente porque no es un apoyo económico. Y si alguien sabe además hoy de la crisis económica en Venezuela son los otros aliados de Maduro, que son China, Rusia en este caso.
¿Y a usted no lo han llamado los cubanos? ¿No ha tenido ningún acceso con algún miembro del gobierno cubano para poder hacer una negociación, meterlos en la mesa?
No hemos tenido en este momento directa relación. Por supuesto que se han enviado mensajes a través de países que se han prestado de manera noble, digamos, para entendiendo la penetración que tienen en el régimen de Maduro, entendiendo la ascendencia que tienen sobre Maduro, tratar de ponerlos en una situación de que decidan si van a seguir hundiéndose con un dictador que ya tiene el pueblo en contra, que no tiene ningún tipo, que nadie se quiere sacar la foto con él, para decirlo muy coloquialmente. Hicieron el foro de Sao Paulo recientemente y no vino nadie. Lo que decían sus aliados, el caso de Evo Morales, por ejemplo, ni siquiera hizo una referencia a la presencia del foro. Maduro está solo, está aislado, está sin gente e incluso me atrevo a decir que hoy pareciera muy alejado de la realidad.
En las negociaciones de Noruega ha estado sobre la mesa levantarle las sanciones al gobierno de Venezuela, sobre todo porque el gobierno dijo, estamos en pausa porque estábamos conversando y ellos salieron con las sanciones. Esa fue la posición del Estado venezolano.
Bueno, porque lo que le preocupa a Maduro y al régimen es el bolsillo de ellos. Debemos recordar que el origen de las sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos, para hacer una breve referencia, sobre todo al público internacional, un funcionario venezolano se declaró culpable de haber recibido 1.200 millones de dólares en sobornos por emitir bono, por emitir deuda nacional. Para que tengan un estimado, es 30% más del escándalo de Odebrecht en 12 países de la región. Es a ladrones, es a violadores de derechos humanos que se les sanciona en Venezuela. Y eso es lo que le duele al régimen de Maduro. Es decir, les tocaron su bolsillo de ladrones, de corruptos y salieron corriendo en definitiva de la mesa.
¿Y de la administración de Juan Guaidó levantar esas sanciones?
Nosotros hemos protegido los activos de Venezuela, pero también hemos dicho desde el 5 de enero. No lo estamos diciendo desde desde el 5 de enero, todos los funcionarios, civiles o militares, que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución, que estén dispuestos a dar un paso para el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y por cierto, es un párrafo que se incluye cuando se ejercen las sanciones. O sea, todo funcionario que se ponga del lado de la Constitución y favorezca el restablecimiento de la democracia en Venezuela será sujeto a revisión de las sanciones. En definitiva, el levantamiento de sanciones es generar garantía para todos esos funcionarios, como por ejemplo Christopher Figuera, que se pongan del lado de la Constitución. Y aquí el mensaje es a todos esos funcionarios. Mira, nosotros no hemos hablado de levantar sanciones o de ejercer o de dar garantías. Lo hemos demostrado. Lo hemos demostrado claramente. Y si no, se le puede preguntar a Christopher Figuera, a Hugo Carvajal. Y va a ser muy polémico lo que va a decir, pero sí. O sea, con todos los funcionarios civiles o militares que se pongan del lado de la Constitución para poner fin al sufrimiento de nuestra gente, que se pongan del lado del restablecimiento de la democracia, como lo hemos hecho durante años. Sí, el sacrificio ha sido mucho. Ha sido muy largo para todos los venezolano, y es momento, y eso es lo que significa en definitiva ley de amnistía y garantías, que lo dijimos el 5 de enero. Eso es lo que significa levantamiento de las sanciones. No, no es cierto, nosotros queremos levantar sanciones a Maduro, a funcionarios civiles o militares que se pongan de la condición. Y si Maduro quiere que se le levanten a él, que se vaya hoy de Miraflores, que se vaya ya, si de verdad le interesa el pueblo de Venezuela, que se vaya ya de una vez por todas, que es lo que clama en definitiva Venezuela y muchos de su entorno, por cierto, muchos de su entorno que quieren, sí, salvarse, lo que quieren es que definitivamente se vaya, porque ya no gobierna, ya no ejerce ningún tipo de gobierno, sí ejerce el poder, debo decirlo, ejerce el poder de manera muy dura, de manera muy sádica, también esa palabra cabe en este caso, porque torturan, persiguen, amenazan, encarcelan, mandan gente al exilio, al asilo, expropian, quitan propiedades, persiguen periodistas, pero eso es lo único que en definitiva pueden hacer hoy, hablando de gas doméstico, hablando de transporte público, hablando de agua a la ciudadanía, hablando de mejorar. Hoy el venezolano gana $2.13 al mes, hablando de mejorar la calidad de vida, nada de eso pueden hacerlo. Un nuevo gobierno, sí. Generar confianza en el país, sí podemos hacerlo. Traer inversión a Venezuela, también nosotros podemos hacerlo. Ellos, no.
Muchísimas gracias por haber estado en esta conversación con nosotros.
El enviado especial de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos, Eduardo Stein, pidió que aumente la ayuda a los países que reciben a los migrantes venezolanos porque ya no tienen los recursos necesarios para acogerlos.
Visita a Colombia del enviado especial de la ONU para los refugiados y migrantes venezolanos. El emisario pidió el martes a la comunidad internacional redoblar sus contribuciones para atender a estos migrantes, porque su volumen ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los países receptores.
El plan de respuesta para refugiados y migrantes para Colombia requiere de un mayor financiamiento debido a que se encuentra desfinanciado en un 70% frente a la dimensión de la problemática.
Con 1.400.000 venezolanos en su territorio, Colombia ha sido el principal receptor de ciudadanos de ese país y ha solicitado frecuentemente ayuda internacional para atender la ola migratoria.
La movilización de recursos sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta que en estos 3 meses nuestro país ha recibido a más de 111.000 migrantes nuevos.
Stein aseguró que la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, es el lugar propicio para que la comunidad internacional se comprometa con más recursos. Estimó además que el flujo migratorio está lejos de disminuir, mientras Venezuela, sumida en la peor crisis de su historia moderna, no resuelva su situación interna.
El primer ministro italiano Giuseppe Conte renunció oficialmente a su cargo tras el divorcio definitivo entre el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga de Matteo Salvini. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
La crisis política se agrava en Italia. El primer ministro Giuseppe Conte renunció el martes a su cargo tras la ruptura definitiva entre los partidos que hasta ahora gobernaban en coalición, la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas. Conte criticó duramente al líder ultraderechista Matteo Salvini, quien ejercía también como ministro del Interior, y pidió elecciones anticipadas aprovechando el aumento de su popularidad.
Caro Matteo, promoviendo esta crisis de gobierno.
Querido Matteo, Al promover esta crisis de gobierno, has tomado una gran responsabilidad con el país. Te escuché decir poderes plenipotenciarios para gobernar el país e invocar manifestaciones en las plazas para apoyarte. Déjame decirte que eso me preocupa.
Salvini, por su parte, respondió con un discurso con tono de propaganda a su aliado en el gobierno que apenas duró 14 meses.
No niego nada de lo que he hecho, lo haría todo de nuevo y jamás habría guardado rencor o insultar a los que hasta ayer fueron mis colegas en el gobierno. Otra gente se comporta de manera distinta. Si el primer ministro piensa que fui un idiota por meses, yo fui su vice. Todo lo que tenía que hacer era decírmelo, no me hubiera ofendido.
Ahora el presidente de la República, Sergio Mattarella, deberá iniciar consultas con las fuerzas políticas para explorar una salida a la crisis. Entre la hipótesis se baraja la posibilidad de un nuevo gobierno liderado por Conte que evite el aumento previsto del IVA y elabore los presupuestos para el 2020 por medio de una alianza del Movimiento 5 Estrellas con el Partido Democrático de Centro Izquierda.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores que no lo han repudiado.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
El nombre de Hilary Swank suele aparecer en las listas de las mejores actrices de Hollywood. Esta temporada, la galardonada artista vuelve al género de la ciencia ficción con el thriller titulado I Am Mother, que se exhibe a través de la plataforma de Netflix.
Nuestra crítica de cine, María Salas, la entrevistó junto con su coprotagonista, Clara Rugard, en la ciudad de Nueva York. Veamos.
Hola a todos mis amigos de Televisión Martí. Te saluda María Salas. Desde Nueva York, la tecnología juega un papel muy importante en el nuevo thriller de ciencia ficción titulado I Am Mother, protagonizado por Hilary Swank, Rose Byrne y Clara Rugard.
Why aren't there any more children, Mother?
There used to be.
Then why did you only make one?
¡Hola, chicas!
¡Hola!
¿Cómo están?
Bien. ¡Bien! ¿Y tú?
¡Excelente!
¡Genial! ¿Le dices a todas que son tus favoritas?
¡No! ¡Tú eres mi favorita de verdad!
Ok, thank you.
And the Oscar goes to Hilary Swank in Boys Don't Cry.
Ganadora de 2 premios Oscar y 2 Globos de Oro por sus interpretaciones en Boys Don't Cry y Million Dollar Baby, Hilary Swank conquistó Hollywood con sus papeles de mujeres fuertes
e independientes.
¿Dos Oscars? ¿Dos Globos de Oro? ¿Muchos premios?
Thank you.
You even have a Gracias. Star. Hasta una estrella en el Paseo de la Fama. ¡Bravo para Gracias. Hillary!
Robbery and homicide. We're helping us with the Connell case.
Nope. Entre sus otras películas, Insomnia, con Al Pacino y Robin Williams.
29,000 feet.
La astronauta que viaja al centro de la Tierra en The Core. La líder de los escritores libres en Freedom Writers. La melancólica viuda de P.S. I Love You. La legendaria aviadora que desapareció en el Océano Pacífico, Amelia Earhart. La joven doctora de Brooklyn en The Resident. La encargada del espectáculo la noche de fin de año en New Year's Eve. Y miembro de la familia Ertz en What They Had. Ahora Hillary le da vida a una mujer herida en el thriller de ciencia ficción I Am Mother.
¿Regresas al género de la ciencia ficción con otro personaje súper fuerte?
Usualmente la ciencia ficción no es un género que me atrae personalmente o como actriz. Esta película es muy emotiva y toca temas controversiales como el futuro de la humanidad y cuestiona la ética moral.
La acompaña la actriz danesa Clara Rugard como hija, la primera generación de humanos de un mundo post-apocalíptico, criada por un robot.
¿Cómo haces a un robot que tenga cualidades humanas, maternales, Clara?
¿Qué significa ser mamá? La robot aprende de los seres humanos lo que la hace una buena madre.
Did you know there were people out there?
I'm as surprised as you.
There's a droid here.
Mother's not what you think. She's taken care of me my whole life.
Let's see what they've done.
Not mother.
Yo soy María Salas. Para Televisión Martí.
I hope you see that I'm different than her assailants. That thing feels me.
Y en otras noticias sobre el séptimo arte, hoy los productores de la popular serie de películas de James Bond dieron a conocer el título de la más reciente, que incluye a una actriz habanera.
Así es, y otro filme, esta vez el popular director español Pedro Almodóvar inaugura un festival de cine en Miami. Roxana Romero tiene los detalles.
La nueva película de Ana de Armas ya tiene título. La actriz cubano-americana se une a una muy destacada lista de chicas Bond en No Time to Die. La oriunda de Santa Cruz del Norte realiza quizás el más importante papel de su corta carrera cinematográfica como Bond Girl. Se une a Daniel Craig, que vuelve a protagonizar el papel de James Bond, y Randy Malek, que interpretará a un villano en esta lucrativa franquicia británica de espionaje. Las cámaras comenzaron a rodar para esta nueva entrega de la popularísima serie el pasado mes de abril en Jamaica. Según los productores, este capítulo encuentra a Bond disfrutando de la tranquilidad en dicha isla caribeña. Pero su descanso llega a su fin, ya que emprende una nueva misión con el fin de rescatar a un científico. El largometraje se estrenará a través de las pantallas grandes en Inglaterra el día 3 de abril y en Estados Unidos el día 8 del año que viene. Y hablando de estrenos, un filme español inaugurará el Festival de Cine Gems 2019 de Miami. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, narra la historia de Salvador Mayo, interpretado por Antonio Banderas, un director de cine español en la sexta década de su vida, que es invitado a una proyección retrospectiva de una de sus primeras películas. La invitación desencadena una serie de recuerdos, reconocimientos y revaluaciones de su vida, incluyendo su relación con su difunta madre, protagonizada por Penélope Cruz. La película será parte de la programación de otoño para los días del 10 al 13 de octubre en el Teatro Tower Miami del Miami-Dade College. Roxana Romero, reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio de Noticias 23, Univisión para el Pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a comenzar con esta imagen de una tormenta con descargas eléctricas. Y quiero recordar esta triste historia del viernes pasado, ocurrió en Santa Cruz del Norte. Usted lo sabe ya por las noticias nacionales. Cinco personas, una familia completa, el padre, la esposa y los tres hijos. Los tres hijos pequeños, una familia bella, alcanzados por un rayo y todos murieron. Esto ocurrió en Santa Cruz del Norte, ahí tiene el más pequeño, lamentable historia. Y voy a hablar de las descargas eléctricas, de los rayos o como se le llama en Cuba también, los truenos. Está tronando, la realidad es que el trueno es el sonido. El rayo es la descarga eléctrica y hay que tomar medidas de seguridad para que no ocurra esto. La construcción, los deportes y recreación, aquí cae la playa. Esta familia estaba en la playa, comenzó a llover y corrió debajo de un árbol. El 28% de los muertos están en actividades recreativas. Los muertos alcanzados por rayos, me refiero, esto es un estudio de los Estados Unidos, la agricultura, la jardinería, los militares también, pero sobre todo las personas que están haciendo trabajo en el techo de una casa, muy, pero muy peligroso. Y nosotros tenemos algunas medidas de recomendación para eso. Recomendaciones, si están cayendo rayos, ningún lugar afuera es seguro. Hay que buscar refugio dentro de una casa, un edificio. Si escucha truenos, busque refugio de inmediato. Edificio, casa, auto con los cristales subidos, permanezca en la casa hasta 30 minutos después. Debo decir algo. Un auto, una máquina, como se le conoce en Cuba, es seguro, pero una bicicleta y una motocicleta no. A esos le puede caer un rayo mientras avanzan en la carretera. Tengo unas recomendaciones, no estar en el campo deportivo, no estar en la playa o lagos, no estar debajo de los árboles. Esta familia, por protegerse de la lluvia, corrió debajo de un árbol y los alcanzó una descarga eléctrica. Y murieron los cinco. Lamentable, triste historia. Y no hacer jardinería tampoco. Así que tiene algunas recomendaciones. Recomendaciones, no estar en la ducha. Si está dentro de casa y usted tiene una ducha conectada a plomería, no esté. No estar en la piscina, no estar fregando platos y no conectado a la electricidad. Bueno, fregando platos siempre que usted esté conectado a una llave de agua, a la plomería general de la ciudad o del pueblo donde usted vive. Bueno, vamos a ver el radar de ayer con bastantes chubascos y tormentas dispersos por buena parte del territorio nacional y, por cierto, el centro y oriente del país con alta posibilidad de lluvia. Eso sigue hoy. Aquí tenemos una perturbación que pudiera tener desarrollo tropical. No va a afectar a Cuba directamente, solamente con potencial de más lluvia. Aquí tenemos algunos acumulados, hubo bastantes sitios que reportaron lluvia, Cabo de San Antonio 52.9 milímetros, Bainoa 35.9, Amistad Cuba-Francia, Isla de la Juventud 45 milímetros, Trinidad 54, más de 54, Camagüey más de 40 y La Gran Piedra más de 62. Bueno, cuando llueve en La Gran Piedra me dice que la Sierra Maestra está lloviendo, esa es la realidad. Esta es la perturbación que les decía. No tiene cierta circulación en superficie, pero lo más importante es que se moverá hacia el noroeste y la posibilidad de que se desarrolle como sistema tropical sería acá, es decir, no afecta directamente a Cuba, pero sí puede aumentar la posibilidad de lluvia sobre Cuba. Y si escuchó, se formó una tormenta tropical nombrada Chantal, está acá en el Atlántico Norte, tampoco va a afectar el territorio cubano. Las temperaturas, para comenzar, esta mañana 23 en el occidente, Cayo Largo del Sur 28, Santa Clara 23, Cayo Coco 25, 23 Camagüey y el resto de las estaciones de 24 a 26, incluyendo Guantánamo con 26, un amanecer bien cálido. Estas son las máximas de esta tarde que han estado no tan cálidas por la nubosidad y la lluvia, alcanzando cerca de 30 a 31 grados en gran parte del occidente, algunos puntos que ha llovido incluso menos. Así que la nubosidad y la lluvia ha frenado ese calor terrible que hemos tenido en los últimos días. El centro del país alcanzando de 30 a 33, incluyendo Santa Clara, Cienfuegos, Trinidad, Santi Espíritu, Guayos, Placeta, Fomento, todos esos pueblos. Ciego de Ávila también, con temperaturas moderadas sobre los 30, 33, y de Camagüey al este, temperaturas de 31, Las Tunas, Manzanillo, 32, Camagüey, que estuvo bastante nublado y lloviendo, 27 de máximo, eso no es mucho, y el resto de las estaciones también algo más de 30, así que el sol se limita mucho con la lluvia y esta nubosidad, que de hecho la estamos mostrando aquí, lo que hemos tenido esta tarde. Noten cuánta nubosidad, descargas eléctricas también en Mayabeque, descargas eléctricas en gran parte de la porción central de Matanzas, tremenda tormenta en Cienfuegos, Santa Clara y qué decir del oriente del país. Así que ese es el panorama que tenemos. Estamos esperando que los valores de temperaturas máximas de mañana no sean tan elevados. Repito, esta es la perturbación que estamos vigilando porque pudiera tener potencial de desarrollo. Para mañana las mínimas rondando los 22 a 24 grados gran parte del occidente, con la excepción de Cayo Largo del Sur y Cabo de San Antonio con 28, tal vez el Cayuco, Sandino, Ciudad Sandino con cerca de 27 al amanecer. En la tarde suben los termómetros con valores de temperatura: Varadero 31, Playa Girón 31, Nueva Gerona 33, Pinar del Río 33 y las provincias de La Habana, Mayabeque con 31 a 32. El centro del país amaneciendo con 22 hasta 26 Cienfuegos, Santi Espíritu 22, y en la tarde suben los termómetros de 31 a 33. Depende también si la lluvia llega temprano. Y gran parte del centro oeste, estamos hablando desde Ciego de Ávila al este, temperaturas de 23, llegando hasta 24. Este es el amanecer, así amanece, 24 Guantánamo, 25 Baracoa. Y en la tarde, desde Ciego de Ávila al este, temperaturas de 30 a 33 grados. Un panorama con no mucho viento. El viento lo estamos viendo incluso un poco variable en la medida que esa perturbación se mueve al norte de Cuba por las Bahamas. Noten que hay vientos variables, bastante débiles, a ratos incluso calma, y al final de la tarde se establece un poco más la brisa del este, sobre todo en el extremo oriental de Cuba. De manera que el oleaje para todo el centro y norte del país, toda la costa norte, de 0.2 a 0.5 metros desde Pinar del Río hasta las inmediaciones de Cienfuegos, Santi Espíritu más bien, y la costa sur, todas las plataformas con poco oleaje, 0.2, 0.4. El único sitio que estamos viendo más oleaje sigue desde Tunas, y más especial desde Holguín, hacia el este, hasta Punta de Maicí, un metro de altura, 0.7 al sur de Santiago de Cuba. En cuanto a lluvia, alta posibilidad de lluvia todavía esta tarde y las primeras horas de la noche en muchos sectores, por lo menos desde Pinar del Río hasta Manzanillo, estamos viendo formación de tormentas. Luego, en horario más tarde en la noche, la costa norte del país pudiera tener algunas tormentas sobre la Cayería. Amanece bastante tranquilo el tiempo el jueves, pero siguen los chubascos y tormentas en horario de la tarde, así que otro día con alta posibilidad de lluvia. Y repito, el viernes amanece tranquilo, pero sigue la posibilidad de lluvia el viernes en la tarde, en especial la región occidental. Esta perturbación se mueve hacia el oeste y las tormentas se mueven también hacia el oeste, así que a partir del viernes, sobre todo el viernes, la posibilidad de lluvia desde Matanzas hasta Pinar del Río, incluyendo la capital del país. Esto es todo en el tiempo y cuídese de las descargas eléctricas. Estamos en el verano y matan muchas personas en muchas partes del mundo, incluyendo Cuba. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Gracias, Eduardo.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí. Ya están listos los deportes.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores que no van a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El novato cubano Jordan Álvarez hizo historia este martes al igualar una marca ofensiva del legendario Barry Bonds, que data del año 1986 y para la cual no se necesita batear un solo hit. Al cubano los pitchers de los Tigres de Detroit le regalaron 4 bases por bolas. A sus 22 años de edad se convierte en el jugador más joven en recibir tan distinguido tratamiento por parte de los lanzadores rivales desde que Barry Bonds, con 21 años, caminara 4 veces en un partido de la temporada de 1986, como le decía. Ahora el promedio de envasado de Jordan Álvarez es de 424. Esa es la tercera mejor cifra entre todos los bateadores con al menos 200 visitas al plato desde el 9 de junio pasado hasta la fecha. Eso fue justamente el día en que debutó el cubano en las Grandes Ligas. Bueno, y Nolan Arenado celebró en grande su partido número 1000 en la Gran Carpa este martes en la cuarta entrada ante los Diamondbacks. Conectó su jonrón número 31 de la temporada, sumó par de remolques, ya va por 96, aunque la victoria quedó en manos de Arizona con pizarra de 8-7. Y el taponero Raisel Iglesias se anotó su salvamento número 25 de la contienda. Los rojos superaron a los Padres por 3-2 y el cubano se encargó de retirar el noveno con par de ponches sin permitir hits. Es la tercera temporada al hilo. Iglesias alcanza o supera la cifra de 25 juegos salvados. Y en la República Dominicana, dos ex Grandes Ligas, el infielder Luis Castillo y el lanzador Octavio Dotel, fueron arrestados como parte de una operación contra el narcotráfico. No se conoce con exactitud cuál era el rol de ambos ex peloteros en la red criminal, la cual también estaba vinculada con el lavado de activos.
Este trascendental operativo contra el crimen organizado tiene como objetivo desmantelar una de las estructuras de narcotráfico más importantes de la región del Caribe, Estados Unidos y nuestro país, cuyos miembros utilizaban a la República Dominicana como el puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos provenientes de América del Sur.
Y Cristiano Ronaldo rompe el silencio para hablar de la acusación por violación que, según el propio jugador, convirtió el 2018 en el peor año de su carrera. CR7 fue acusado de violar a una mujer en Las Vegas 10 años atrás, pero no enfrentará a la justicia criminal porque se determinó que no existen pruebas suficientes para incriminarlo. Cristiano dijo que sintió cuestionado su honor y eso le hizo mucho daño. Y lo que ayer era rumor, hoy miércoles se hace realidad. El francés Franck Ribéry firmó contrato con la Fiorentina. Lo hizo esta mañana luego de arribar a la ciudad de Florencia en un jet privado. No se ha publicado el monto del acuerdo, aunque la prensa italiana reveló que el jugador de 36 años estará ligado al equipo por 2 temporadas. Y en Francia, el Mónaco mostró a sus nuevos jugadores. Islam Slimano llega del Leicester City. También mostraron camisetas los delanteros Wissam Ben Yedder y Henry Onyekuru, así como el defensa Rubén Aguilar y el arquero Benjamin Lecomte. Y el Abierto de Estados Unidos arranca el lunes, pero ya se respira a tenis en la ciudad de Nueva York. Serena Williams y Simona Halep encabezaron una promoción del deporte femenino. Un total de 11 jugadoras estuvieron realmente presentes en el evento que llevó por nombre La Reina de las Canchas. Y el fútbol rugby está prendiendo en Japón. Esa es la idea que se tiene, al menos cuando vemos las noticias. El mundial de este deporte estará inaugurándose en un mes, pero este jueves se abrirán las puertas de una super tienda donde podrán conseguirse implementos deportivos y souvenirs, como pueden ver. Por último, en Shanghái, por estos días tiene lugar un sonado torneo de videojuegos y nada menos que 35 millones y medio de dólares en premios, pero ya están saltando las alarmas. Y esto en cuanto al costo que acarrea para la salud de estos atletas virtuales. Los padecimientos pueden ser tales como pérdida de la visión, problemas digestivos, daños en la estructura ósea de las manos, y yo agregaría también el daño psicológico que sufren los más pequeños cuando invierten horas interminables a jugar estos juegos.
Sí, todo con cordura.
Pero por ahí van las cosas, ya lo estábamos hablando. O sea, sí, miren el dinero que está apareciendo detrás de estos torneos, y parece que ese será el futuro, o sea, pero el deporte del futuro.
Esto es que a un muchacho que le digan, por jugar tantas horas, te van a dar tantos millones, no digo.
Imagínate
yo.
Si de gratis se pasan horas, ¿sabes? Cuando digan ahora que hay millones. Yo me voy a comprar un PlayStation de eso pronto.
Tú, el niño Bobby, nuestro niño. Gracias, Bobby.
Me parece que llegaste un poquito tarde. Gracias, Bobby. Gracias, amigos. Así termina esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Claro que sí. Como siempre, muchas gracias y hasta mañana. Chao.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.